producción de turno, lo mismo en Procter & Gamble, productos para cuidado personal, pañales y demás. Digo, una situación industrial temeraria en la República Argentina, que entre otras cosas arroja esto que está pasando, la destrucción de la mejor escala salarial que tenía la República Argentina y la reconversión en salario en negro. Pauperización del tejido social pleno. Las dos en punto en toda la Argentina.
Dame
momento
un mate,
de
Morini, dame un mate, por favor.
Ya le doy, ya le doy. Momento de noticias aquí en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12, el cielo está cubierto en La Plata, la temperatura es de 7 grados 4 décimas, la humedad del 89%. Distritos del este y sudeste, centro de la provincia de Buenos Aires, están en alerta naranja por la ola de frío. Las principales localidades afectadas son Alvear, Bolívar, Roque Pérez, Navarro, Lobos, Chascomús, Belgrano, Pila y Castelli. El resto del territorio bonaerense y otras 19 provincias están bajo alerta amarillo. Uno de cada cuatro despidos del sector privado se produjo en la provincia. Así surge de un estudio de CEPA sobre los últimos 27 meses hasta marzo pasado. La zona más golpeada es el Gran Buenos Aires. Condenaron a dos genocidas por crímenes de lesa humanidad en La Plata. El Tribunal Oral Federal número 1 sentenció a Pedro Raúl Muñoz a 15 años de prisión y a José Ignacio Sarabia Day a prisión perpetua por secuestros, homicidios y abusos sexuales. Los crímenes fueron cometidos en el centro clandestino que funcionó en las instalaciones de la Comisaría Quinta de la capital bonaerense. Deberá pagar más de 4.000 millones de euros por competencia desleal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó definitivamente la multa récord impuesta a la multinacional por abusar de su posición dominante en el mercado de dispositivos móviles Android. Los jueces de Luxemburgo rechazaron el recurso presentado por la empresa tecnológica y su empresa matriz Alphabet contra la sentencia de 2022 del Tribunal General de la Unión Europea. En la capital de la provincia de Buenos Aires, jornada húmeda con humedad en aumento y temperatura también. La máxima se estima en 10 grados para este sábado. Cuando pasaron 2 minutos de las 12 en La Plata, el cielo está cubierto. La temperatura es de 7 grados 4 décimas. Hay sensación térmica de 5 grados 3 y la humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchamos.
escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur, despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20.
Por Radio Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Climatizate en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente. Simplificamos trámites. Aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
En la provincia las obras no paran. Continúan las obras del plan hídrico en Bahía Blanca y Coronel Rosales
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia.
Contengo la respiración, contengo la
respiración. Es un día tan claro, tan claro. En busca de historias felices. Felices serán el día en que pisen firme. Sin cadenas sobre los pies.
Ese lo hay a no ir manero.
Patas para andar, dos ojos pa' poder guiarme, un corazón pa' avanzar firme a donde sea que el alma me mande, una mente para pensar, dos brazos pa' abrazarte y una vida entera para estar contemplando el paisaje. Yo siempre buscando cómo estar mejor, aunque las dudas si la vida pegue en práctico el amor. Estoy sin las cadenas en mi pie y era el dolor, se fue de a poquito y las cosas cobraron más color.
Sin cadenas sobre los pies, sin cadenas, sin cadenas, sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies, sin cadenas sobre los pies, sin cadenas, sin cadenas, sin cadenas sobre los pies.
Lo que estábamos escuchando, el Baiano junto a los Guardianes de Gregory Emanero hacían Sin Cadenas.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Continuamos en Hay un Lugar, les voy a contar, no les dije ni nada, mu, que da vergüenza el frío que hace, entonces no les cuento nada mejor, ¿viste?
¿Da vergüenza?
Sí, sí, hace mucho frío. Hace mucho frío, no termina de salir el sol.
No.
No salió el sol,
en Patagones nomás hay sol. A esta hora de la mañana, mañana mediodía.
Ya, iba a decir, qué envidia, pero yo no sé si envidio.
¿Qué cosa, Patagones?
En este momento, Patagones, hace frío.
Al lado del río Sabel.
La pucha. Qué lindo que es ese lugar. Ese cruce, no sé si, perdónenme, debe haber alguno, ¿no? Algún Maragato, ¿no?
Sí, sí, Maragato, claro.
Algún Maragato escuchándome dice, ¿qué decís, bestia? ¿Es una balsa la que te cruza, Viedma?
En una época sí, ahora me parece que hay algo más sólido.
Está, sí, pero
menos.
Es hermoso eso.
Hermoso. En una época te cruzaba la balsa, te cruzaba el auto.
No sé si a ustedes les pasa lo mismo, a mí me pasa eso. Hay algunos elementos que a mí me cambian completamente el humor, es como los Beatles, ¿viste? Yo estoy mal, escucho a los Beatles y... aún sus canciones tristes... me hacen comprender que la tristeza es felicidad, pero con otra ropa, ¿viste? Y la luna y el agua, los cursos de agua, me hacen el mismo efecto.
Es que
esa pensura. Posibilidad de tener el curso de agua tan cercano,
sí.
Tan cerca de donde sí. Vos estás laburando...
Agua en movimiento.
Claro, claro.
Agua en movimiento.
Agua en movimiento. Agua en movimiento.
Hermoso.
Bueno, que tienen ciudades como Rosario, ¿no? La Plata viviendo, estando tan cerca, tan atravesada por tantos cursos, no tenemos.
Estamos
eso, vivimos
espalda,
muy espalda
al
río, pero es, bueno, no sé, hay algo ahí en ese tránsito permanente, no, como volver a Heráclito, pero hay algo de, que a mí me, por lo menos me pone muy bien. Y esa posibilidad de estar, imagínate, ¿no? Estás laburando como loco. Ahora vamos a hablar de eso, de laburar como locos, de sentirnos cansados todo el día. Pero agarrás y te vas al mediodía y te comes un pancho ahí
un
mirando
ratito,
el agua. Chau,
un ratito,
te cambió el día completamente.
Qué
completamente.
Lindo,
bien, lindo. Vamos a tratar de abordar con mucha seriedad un tema que me parece que vivimos... menospreciando y también en muchas ocasiones pagándolo por poco, que es eso de estar, sentirme agotado todo el tiempo, de estar cansado todo el tiempo. Reviso el celular antes de levantarme, respondo mensajes en horarios que no tienen, mensajes laborales, en horarios que no tienen nada que ver con mi horario laboral. Estoy respondiendo mensajes laborales a las 11 de la noche cuando, en vez de atender las tareas, los deberes de alguno de mis hijos, ¿no? Incluso en el momento en el que deliberadamente nuestra semana propone espacios de ocio, seguimos haciendo, salimos a comer y en ese momento estábamos laburando y seguimos respondiendo mensajes. Y digo, eso es un síntoma de época, se puede combatir, no se puede combatir. Hay un informe que se hizo desde la Universidad Nacional de La Plata, que precisamente enfoca, bueno, cuánto problema nos trae estos hábitos, este modo al que algunos denominan la era del cansancio. Era del cansancio en tiempos de hiperconexión. Está del otro lado de la línea Julieta de Batista, es doctora en psicopatología, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora independiente de la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerenses y una de las responsables de este estudio, La Era del Cansancio en Tiempos de Hiperconexión. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo te va? Gabriel Morín y Sonia Negrín, te saludamos aquí en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la convocatoria a hablar de estos temas.
¿Vivimos en una era del cansancio? Efectivamente, es así. Hemos alterado completamente aquello que de algún modo parió a las sociedades burguesas, esto de dividir el día por lo menos en tres partes, 8 horas de laburo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio, eso quedó completamente demolido, si se quiere, por las formas epocales en las que encaramos el laburo.
Bueno, yo por ahí les puedo hablar desde lo propio de mi disciplina. Yo soy psicóloga, trabajo también desde el psicoanálisis y la expresión, ¿no?, sociedad del cansancio, la era del cansancio, surge más bien en el terreno de la filosofía, en intercambio con la sociología. Es de un filósofo, de un Jules Han, que seguramente habrán escuchado hablar. Yo proponía, por ahí desde mi perspectiva, diferenciar lo que es el cansancio del agotamiento. Porque ahí hay una distinción que me parece fundamental. Si nosotros tomamos las expresiones comunes de la gente, es un poco más que cansancio el agotamiento, ¿no? Estoy quemado, estoy agotado, estoy a mil, no doy más, lo di todo. Son expresiones que se fueron instalando, ¿no?, en el día a día de cómo la gente manifiesta cómo se siente. Y hay una gran diferencia entre el cansancio y el agotamiento. Si me permiten, me gustaría volver a la etimología de las palabras, porque en la lengua se conserva también un tesoro. El cansancio va de la mano del descanso. Fíjate que tenemos esas dos palabras. Y en su raíz, en su etimología, implica un desvío, ¿sí?, un cambiar de dirección, implica cesar una actividad. Ajá. Esta idea me parece interesante porque, bueno, el cansancio llama al descanso, ¿sí? Ahora, el agotamiento viene de otro lado. El agotamiento etimológicamente incluye el extraer hasta la última gota.
Claro.
Fíjate qué diferencia.
Claro, no se repara.
Cansar.
No se repara
cansar,
como el cansancio.
Exacto,
claro.
¿No? Cansar, el cansancio abre a la pausa, al descanso, esto que traía Gabriel de me siento y miro un curso de agua, escucho los Beatles, miro la luna, ese pequeño momento propio de cada uno sabe de qué se trata, es una pausa, que es un descanso. Eso es una dimensión, y otra es lo doy todo, estoy a mil, no puedo parar, no hay punto de detención. Ahí ya estamos en otro registro, que me parece que la época actual más bien nos empuja a algo de este agotamiento, ¿sí?, de este quedar quemado, de este no poder parar, no poder detenerse.
¿En qué medida, decís, la época actual nos empuja? ¿En qué medida la hiperconexión nos empuja y de algún modo nos determina?
No hay una incidencia de la tecnología que no se puede negar. Ahora, ¿hay un determinismo de la tecnología? O sea, creo que eso es otra pregunta. A mí me interesa pensar, a veces leo, bueno, estadísticas, ¿no? El tiempo de pantalla promedio por país, ¿no? Bueno, lo pueden chequear ustedes en sus dispositivos también, y asusta, porque vos traías una división del día que era 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de ocio, uh-huh. Y hoy el tiempo de permanencia en las pantallas promedio en Argentina llega a las 7 u 8 horas. O sea, que ahí evidentemente ha habido un desplazamiento.
Claro.
¿Y qué estamos haciendo cuando estamos en los dispositivos? ¿Tenemos alguna idea, tal vez ilusoria, de que nos estamos comunicando, nos estamos relacionando con los demás? En su momento se decía tener 1,000 amigos, bueno, eso es de otra época, tener 1,000,000 de amigos, y uno puede tener 1,000,000 de amigos en las redes sociales. Uh-huh. ¿Pero puede mantener un cuerpo humano 1,000 amigos, saber qué les pasa, tener realmente un diálogo profundo, saber en qué anda su vida? ¿Qué clase de conexión se da ahí? ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando estamos conectados?
Hay una línea, la sociología define...
Sí.
Perdón, la sociología define una línea, no recuerdo en este momento quién es el autor que emancipa el concepto, pero que habla de... cuanto mucho son 190 personas las que pueden componer ese universo.
Es un montón.
Eso es desde la sociología, me parece un montón. Yo creo que te alcanza tal vez con tus manos, yo creo que no mucho más de 10. Bueno, es sí. Una cuenta que cada uno podría hacer,
no.
Pero para estar en una intimidad próxima, tener el tiempo, no de mandar un mensaje o un audio,
claro,
de sentarse a tomar un café y hablar sin la restricción que implica que hay que hacer otra cosa. ¿Cuántas personas son? Son 190, me llama la atención el número. De lo que yo escucho, se reduciría bastante más. Pero bueno, puede claro. Ser un sesgo el disciplinar.
Con dos cosas me quedo, ¿no? El tema de no poder parar, cuando uno no puede parar, me parece que tampoco puede pensar, ¿no? Porque para pensar hay que detenerse, si no es como medio imposible. Y por otro lado, pensaba yo, en la conversación, en esto de tener la capacidad de conversar. A mí me da a veces la idea de que tenemos como una sensación equívoca, de que estamos en redes y hay conversación. Y la verdad que no hay conversación. Hay discursos, hay anuncios, hay mucha venta, hay mucho marketing y hay mucho sesgo de confirmación también, ¿no? Lo que no significa que yo esté conversando con alguien.
Claro.
Hay algo de esto que se está padeciendo, podríamos decir, y es muy interesante el punto que traes. ¿Qué margen de elaboración nos deja estar scrolleando al infinito un dispositivo que en definitiva es para consumir, podríamos decir, tiene un fin de consumo? Son mayormente las redes tienen una función publicitaria y detrás de eso una ganancia. Uh-huh. El asunto es que, bueno, qué efecto produce en quien lo consume, porque mi impresión muchas veces es más bien que nuestra energía vital, que nuestra disponibilidad queda consumida por los dispositivos. Aunque vivamos bajo la idea de que somos nosotros quienes elegimos qué consumir. Hay muchos, bueno, ya está estudiado eso, hay muchos... muchas apps que están diseñadas para que uno no pueda dejar de entrar ahí, no pueda detenerse, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, me interesaba mucho esto que traía Sonia acerca de, bueno, qué tipo de lazo, de vínculo se puede establecer mediado por los dispositivos donde mayormente son textos. No tienen, muchas veces eso también es un deslizamiento. Se perdió la llamada telefónica, se perdió la presencia de la voz, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es un texto que uno lee. Y en el texto es difícil, se vuelve mucho más difícil captar toda la corporalidad que tiene una voz.
Totalmente, claro.
Vieron que en un texto uno para Los chistes no funcionan por texto. Uno tiene que poner un emoji.
¿Cómo hace uno para gritar por texto, por ejemplo? ¿No? Pone mayúsculas. No
se puede,
por
bueno, se pone mayúsculas, claro. Pero es una convención.
Totalmente.
Cuando en una conversación donde la voz como cuerpo también está presente, no es necesario entrar en esa cantidad de explicaciones.
Tal cual.
Entonces creo que eso ha cambiado mucho la manera de relacionarse. Y hay un malestar creciente que se origina en mirá lo que me escribió. ¿No? Mira lo que puso, mira lo que publicó. Y cuando uno ve, es un texto donde se pierden lo que nosotros llamamos las marcas enunciativas, lo que nos permite entender si el otro está enojado,
del
si
matiz,
fue una ironía.
Un locutor
si
te diría
chiste.
Se pierde el matiz.
Ha hecho,
claro.
Ha hecho una fuerte defensa de la narrativa oral radiofónica, Julieta.
Maravillosa.
Nos vamos a quedar, vamos a hacer el recorte precisamente de eso.
Bueno, pero nosotros también trabajamos con la voz y es sumamente importante que eso no se pierda.
¿Qué le pasa qué le pasa a nuestra salud mental? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando convivimos con ese agotamiento?
Bueno, ese es un tema de más amplio espectro. Tratar al cuerpo como una máquina, ¿no? que en ocasiones vamos hacia eso, implica empezar a perder esta dimensión del ocio, del descanso y del tiempo que dedicamos a estar cara a cara con los demás. Esto tiene, por supuesto, impactos en la salud mental, especialmente, bueno, ahora lo que se está estudiando más es el impacto en los adolescentes y los jóvenes. Hace poco, bueno, no es que haya una conexión directa, pero es alarmante que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes no se encuentren ligados a la vida de la misma manera por ahí que en otras generaciones, y que la tasa de suicidios y tentativas suicidas haya aumentado de un modo alarmante.
No, hablábamos de eso al comienzo del programa.
Sí, eso se está difundiendo ahora. Yo creo que es un tema de una sensibilidad enorme para nosotros como sociedad, que vuelva a la pregunta qué nos está pasando en nuestro entorno, ¿no? La salud mental como algo que construimos entre todos, no como algo de especialistas. ¿Qué está pasando en nuestro modo de vivir y de ver al otro que lleva que un chico de 15, 16 años no quiera continuar, no encuentra razones para seguir con vida? Un momento vital que está caracterizado al revés, por el florecer de la vida, por la salida al mundo, por descubrimiento, por más bien uno tiene el mundo por delante, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con muchos de ellos que no tendríamos simplemente que decir, bueno, son casos con alguna condición patológica? Son nuestros chicos. ¿Qué está pasando? Que no tienen ganas de vivir. Insisto, no habría que hacer ahí una correlación estricta entre la incidencia de la tecnología y este aumento, pero bueno, son factores que no podemos dejar de escuchar. Fuertemente problemáticas en salud mental muy prevalentes, sí.
No la exclusividad de la tecnología, pero sí la incidencia de las conductas, y ahí las tecnologías impactan, digamos, ¿no?
Las tecnologías impactan, y vos traías, Gabriel, la cuestión de estamos determinados por la tecnología, y ahí me gustaría abrir una pequeña ventana, o al menos un otro lugar, ¿sí? ¿Qué es el siguiente? Que como seres humanos tenemos la libertad de decidir, de elegir, aunque eso no sea de un modo consciente. Y siempre está la opción de tomar otros caminos. Nosotros no somos máquinas, estamos habitados por deseos que nos llevan por distintos lugares. También están las personas que deciden emplear su tiempo de otra manera. También están las personas que deciden encontrarse con esos amigos, recuperar esa amistad que por alguna razón se distanció, pasar tiempo en familia. Eso es algo que no, es también una elección. Uno puede elegir scrollear infinito o decir, dejo el teléfono y me voy a visitar a este amigo que está en problemas.
O volver a un hobby, digo, ¿no? También reencontrarnos con nosotros mismos en una de esas.
Exacto.
Cuestiones que no tienen que ver con... Claro, no tanto con la
tener
social.
Esta honestidad,
claro,
¿no? De decir, yo necesito ir a sentarme a ver la luna o a comer el pancho mirando el río,
claro,
y me hago el lugar para eso, y se hace, digamos. Eso es una, es también una elección, no es que la tecnología nos fagocita, digamos,
está,
y nos
bueno,
determina,
¿no?
forma
bueno
parte
pensarlo,
de nuestra
sí.
vida,
está muy
pero
bien
también
pensarlo,
está, ¿qué hacemos con eso? También la tecnología nos trae una cantidad de posibilidades que no podemos desmerecer. Siempre creo que es importante destacar que las vidas humanas no están predeterminadas, no están destinadas. Y eso es lo fabuloso, ¿no? De la materia con la que nosotros trabajamos. Un ser humano elige, decide, sorprende. No podemos predecir sus conductas.
Estamos hablando con Julieta de Batista, es doctora en psicopatología, profesora de la Facultad de Psicología, investigadora científica. Me pensaba en que tal vez un buen disparador es formularnos esa pregunta: ¿qué dejé de hacer en el marco de este agotamiento? ¿No? ¿Qué dejé de hacer incluso de aquello que me apasionaba en el marco de este agotamiento? No sé, si me paso 7 horas por día, en promedio, estoy leyendo pantallas, muy probablemente haya dejado de leer, y probablemente ese haya sido durante mucho tiempo un lugar de regocijo, ¿no? Se me ocurre, estoy hablando casi que estoy haciendo análisis con usted, doctora, y estoy hablando de mí, pero es lo que me pasa. Claro, yo no podía conciliar el sueño sin leer, al menos, no sé, 10, 12 páginas, ¿no? Y a veces se convertían en 100, pero a veces no. Eran 10, 12 y me vencía el sueño. Hoy es la mayoría de las veces estoy scrolleando en vez de hacer eso. Me parece que a un montón le debe pasar lo mismo, ¿no?
Sí. Es muy frecuente, y es muy frecuente, digamos, que dentro de las posibles factores que inciden en el insomnio, bueno, el hecho de que tenemos los dispositivos en la cama, ni que hablar de cómo eso participa de las relaciones de pareja y demás, y lo que ahí ocurre, ¿no? Cada uno con su dispositivo conectado, bueno, ¿a qué? Pero efectivamente me parece que es importante pensar, bueno, ¿con qué estoy pagando? ¿Qué estoy ganando? ¿Sí? ¿Cuál es mi beneficio en todo esto? ¿Qué es lo que yo gano en el escroleo? ¿Qué me queda a mí?
La última... La última de mi parte tiene que ver porque, a ver, por supuesto, ustedes desde el punto de vista de la investigación, imagino que también recorren otros universos, indagan otros contextos, pero tienen uno ahí de primera mano, que tenemos todos, que son los jóvenes en la universidad, ¿no? ¿Qué tan conscientes son nuestros jóvenes de esto que los atraviesa, que, como dice Gaby, por momentos los determina, digamos? Que se termina transformando en una cuestión, una corriente de época. ¿Qué encuentran ahí?
Bueno, tal vez puedo responder desde alguna cuestión más intuitiva. No es que hayamos, digamos, hecho una investigación al respecto, pero sí venimos notando que hay como una suerte de sustitución entre de la lectura y de la escritura por la tecnología, es decir, que la tecnología resuelva eso. Y hay algo que notamos, es decir, es muy habitual que, por ejemplo, bueno, no se tome apunte escrito en la clase, ¿no?
Sí.
O se espere que haya un video de YouTube explicando el concepto, como si eso estuviera en lugar del trabajo de elaboración personal que implica aprender, ¿no? Que, bueno, hay que hacer un trabajo para poder incorporar algo nuevo. Entonces, sí, eso es un cambio que venimos notando, y también bastante dificultad para lo que se llamaba como poner el cuerpo, ¿no?, en una relación con otro. Hablar, ¿sí? Hablar, hacer una pregunta, sostenerla, mantener una conversación con otro, un intercambio, un poco como estamos haciendo ahora, sin que esté el dispositivo mediando. Entonces, bueno, efectivamente creo que la tecnología abre un campo de posibilidades enorme, pero también tenemos que pensar, bueno, los impactos que tiene y otros usos que se hacen a veces desde ahí. Pero ciertamente creo que los jóvenes son una población mucho más vulnerable. Y también es cierto que, bueno, los adultos o quienes estamos en un lugar de formación muchas veces no damos buenos ejemplos, ¿no? Es difícil decirle a un niño, no publiques algo en tal lado si nosotros publicamos fotos de nuestros niños en las redes.
Claro, claro, totalmente.
Entonces hay algunos puntos de resistencia también que son muy interesantes en los adolescentes, como negarse a que le saquen fotos. Que yo lo veo como muy importante, digo, ahí está el margen de elección, ¿no? Veo que creo que fue muy efectiva la medida de que no pude dispositivos en las escuelas secundarias. Eso creo que, bueno, ha funcionado en la universidad, bueno, no se ha implementado así, pero recuperar el trato con seres humanos, o sea, y distinguir lo que es tratar a un ser humano de tratar con una máquina, creo que es algo que, bueno, se va a ir volviendo cada vez de mayor importancia.
Doctora,
y bueno, ahí tenemos un papel muy importante también los adultos.
Le agradecemos muchísimo este contacto, este diálogo, la charla en profundidad. La vamos a volver a invitar. Nos ha dejado ahí un par de renglones, de definiciones que aplaudimos respecto a la radio y a la narrativa oral, así que la vamos a volver a invitar a esta conversación. Antes de despedirla, le cuento que se llama Robin Dunbar, es un antropólogo británico, el que habla de la línea de Dunbar, el número de Dunbar, también conocido como el número de Dunbar, pero coincide con usted, encuentra como cuatro estadios de vínculos. Hay uno que es íntimo, que incluye de 1 a 5 personas, hay otro que es cercano, de 10 a 15 personas. Y dice que, bueno, el límite cognitivo máximo son 150 personas, pero era como usted decía, no nos alcanza con los dedos de una mano, ¿no? A veces no nos alcanza.
Me parece,
con los dedos de una mano.
Porque habla de un límite cognitivo, pero después está, bueno, esto, la cuestión afectiva,
claro,
¿no?
Claro.
La intimidad, que claro, se construye,
uno desarrolla
en un
afecto,
vínculo.
Claro, exactamente.
Y ahí no son tantas las personas con las que uno realmente puede contar en su vida. Son muy preciadas y, bueno, y eso requiere también de dedicarles tiempo.
Detenerse, ¿no?, en lo importante, claro, claro que sí.
Exacto.
Doctora, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Le mandamos un abrazo.
Bien, muchas gracias, Sonia, y buen fin de semana.
Gracias, igualmente. Hablábamos con Julieta de Batista, es doctora en psicopatología, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata, investigadora independiente de la Comisión de Investigaciones Científicas. Es, una de las autoras de este informe, La Era del Cansancio en Tiempos de Hiperconexión. Ella distingue entre el cansancio nos lleva a dormir, nos lleva a descansar. El agotamiento es otra cosa. En el agotamiento lo damos todo, nos quedamos absolutamente sin nada, y claramente es dañino, así que bueno, tratemos de evitar ese agotamiento. 37 minutos pasaron ya de las 12, esto es Hay un Lugar, nos queda todavía un ratito más, quédense con nosotros, lo vamos a disfrutar.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
El exjugador de Manchester United, Roman Whiteside, fue el jugador más joven en debutar en una Copa del Mundo, jugando para Irlanda del Norte con apenas
17 años y 41 días
frente a Yugoslavia en el Mundial de España 1982, sacando ese récord
nada más y nada menos que a Pelé
con su sensacional aparición en la Copa del Mundo de 1958.
La Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atende el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A las 22.
¿Cortamos la semana? ¿Cómo debe ser?
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar. Sin verdades absolutas. Y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este fin de semana compra en Nini y hace el gol. Café Arlistán por 170 gramos, 5.899 pesos. Jabón líquido Ala para diluir por 500 mililitros, 5.899 pesos. Nini, utilero oficial de las casas argentinas. Vigencia del 3 al 5 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
I saw you sitting at the center of a circle. Everybody, everybody wanted something from you. I saw you sitting there. Swaying to the rhythm of the music. Got you playing, got you praying to the voice inside you. I saw you swaying there. I don't care what you wanna be. I go back too far, I'm in front of me. It doesn't matter what they say. We'll be right back.
Escuchando es Paul McCartney junto a Jeff Lynne aquí haciendo The World Tonight, El Mundo Esta Noche, la canción que estaba en un gran disco de Paul, muy guitarrero, muy bueno, así como se está escuchando en este momento, de finales de los años 90, llamado Flaming Pie, Pastel en Llamas sería. Y bueno, ese el mejor Paul, que cada dos por tres vuelve a hacerlo de nuevo. Increíble, ¿no? 84 años, cumplió hace unos pocos días atrás. Y cada dos por tres lo sigue haciendo de nuevo. Escuchen el último disco de Paul, es una cosa maravillosa. Maravillosa cómo celebra su envejecimiento, ese de tipo, sin perder un ápice de talento. Es una cosa increíble, es un tesoro. McCartney acaba de publicar un tesoro, no se lo pierdan, nada más que eso. Escuchábamos The World Tonight, eran Paul McCartney y Jeff Lynne.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Del otro lado de la línea, el señor Carlos Iapina, nuestro historiador de cabecera. Aquí en Hay un Lugar. Carlos, querido, ¿cómo andás? Buen sábado.
Buen sábado, Gabriel y Sonia, ¿cómo están?
¿Qué tal?
Escuchaba una buena música que pusieron.
Linda música, siempre ponemos buena música en este programa.
El último Paul McCartney siempre es el mejor.
El último, siempre, es así, pero cada dos por tres vuelve a sacar uno de esos discos que los podría haber sacado en el 68, ¿viste? Cuando tenía 28 años, digamos, que cuando estaba en plenitud compositiva. Cada dos por tres lo hace, lo hizo a comienzos de este siglo, con un disco, ahora se me olvida cómo se llama, pero es un disco hermoso, que es un disco un poco nostálgico, y lo vuelve a hacer ahora con The Voice of Dungeon Lane, que es un disco plenamente nostálgico, donde de algún modo repasa su infancia. Mirá. Pero repasa su infancia desde esa voz ajada, desde una voz temblorosa, ¿no? Que bueno, es la voz de un hombre de 84 años, una cosa extraordinaria. Realmente, deténganse un ratito y escuchémoslo. Vamos a hacer historia, Carlos.
Vamos.
Medio grandilocuente lo mío, pero vamos a hacer historia. Sí. ¿Qué miramos?
Bueno, hoy miramos un hecho curioso de la historia de la provincia, que tuvo mucha repercusión, muchísimo, y mucho que ver con el surgimiento del peronismo, que es la llegada a la base naval de Mar del Plata de dos submarinos nazis. El primero apareció el 10 de julio de 1945, fíjate la fecha.
Uh-huh.
La Segunda Guerra había terminado en abril de 1945, y el segundo submarino apareció el 17 de agosto de 1945.
Uh-huh.
El vicepresidente de la República era Juan Domingo Perón, el ministro de Guerra era Juan Domingo Perón, el presidente del Consejo Nacional de Posguerra era Juan Domingo Perón. Por supuesto que en ese contexto, la llegada de estos dos submarinos, eran los famosos submarinos de bolsillo, que
los U-Boat,
Alemania.
Eso, los U-Boat, claro.
Claro, uno era un U-Boat 530 y otro más moderno, un U-Boat 977, que habían hecho estragos durante la guerra porque hundían todo lo que se les ponía adelante.
Claro.
¿No? Pero que, curiosamente, no era la armada alemana nazi, resistió bastante al nazismo, un poco por elitismo, ¿no? También, como en el caso de la Argentina, las armadas en general son tienen los perfiles más elitistas, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno ve las fotos de la época, abundantes fotos de la época en periódicos, ve cuando entregan las banderas, y no son las banderas nazis, son las banderas gamadas de la Alemania. Pero el hecho en sí, el arribo de los dos submarinos, fue interpretado, imagínate, en ese contexto, agosto de 1945, en el país como... Bueno, vieron que era cierto que éramos aliados de los nazis, no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Lo que se llamó la Unión Democrática,
sí,
que va a marchar por la democracia y libertad el 19 de septiembre de 1945, o sea, a nada de la llegada de los submarinos, va a tomar esa llegada como una, ¿no?, como una demostración de los espurios acuerdos entre el nazismo y el naciente peronismo, ¿no?, que todavía no era peronismo, sino que era el gobierno de los generales nacionalistas. En ese contexto se entregaron los tripulantes. Los submarinos fueron rápidamente entregados a Estados Unidos, cosa que no quedaban dudas de que estábamos con los aliados. y los tripulantes fueron interrogados, bien interrogados, digamos, primero por la Fuerza Armada Argentina, luego por los norteamericanos y por los británicos, porque empezó a correr el mito, que se demostró falso, de que en esos submarinos traían o tesoros robados de la guerra o jerarcas nazis ocultos que desembarcaban en Mar del Plata, o aún a Hitler y Eva Braun, que no habrían muerto en el búnker de Berlín, sino que se habían escondido en estos submarinos y venían a las costas argentinas, ¿no? Nada de eso fue probado, nada de eso se encontró, pero sí que hubo varios avistamientos antes y después de estos dos submarinos en otros lugares: Villa Gesell, Claromecó, hasta Bahía Blanca y las costas de Río Negro. Evidentemente andaban los submarinos después de la guerra buscando cómo... Su principal preocupación era no caer en manos soviéticas, entonces buscando cómo llegar a algún tipo de país donde fueran prisioneros de guerra de Estados Unidos y no de la Unión Soviética, donde los destinos eran bastante más inciertos.
Claro.
¿No?
Carlos, a mí lo que no deja de sorprenderme es la extensión geográfica del conflicto. Estamos hablando del Atlántico Sur, ¿no? Está bien, el antecedente el antecedente del Graf Spee es del finales del 39, ¿no? Si no me equivoco, sí. Finales de 1939. Ni bien comenzó la guerra, exactamente. Cuando hablamos del Graf Spee, estamos hablando de un crucero alemán que fue hundido, abatido por la Marina Real Británica en el Río de la Plata, la batalla del Río de la Plata, frente a Montevideo, ¿no?
Frente a Montevideo.
Exactamente.
Y hasta se han recuperado restos, hasta el águila del barco.
Claro.
Era un acorazado de bolsillo muy potente. Había hecho destrozos en el Mar del Norte. Ni bien comenzó la guerra, esta batalla naval del Río de la Plata demostró la extensión del conflicto.
Lo venían persiguiendo desde hacía rato, pero bueno, no dejaban de descender en latitud y llegaban hasta las aguas del sur. Bueno, al final de la guerra pasaba lo mismo, seguía pasando lo mismo. El escenario de operaciones de la Segunda Guerra Mundial efectivamente era global, ¿no?
Totalmente, sí. Y la Argentina jugó un rol destacado porque fue el último país en declarar la guerra a la potencia del Eje.
Claro.
¿No? Entonces, en ese contexto hubo toda una historia negra falsa, pero muy potente en los medios liberales de la época. No nos olvidemos que en febrero del año 46 Braden va a publicar el libro Azul, el libro que dice textualmente que Perón es totalitario, y lo publica el Departamento de Estado norteamericano, ¿no?, antes de las elecciones, y que el 10 de octubre del año 45 lo ponen preso a Perón, o sea, antes del 17 de octubre, uh-huh, ¿no? O sea que esta llegada no fue lo menos adecuada al contexto de la época, ¿no?
Sí, porque, claro.
Bueno, ahí, sin comandar ni beberla, el naciente Movimiento Nacional fue tildado de haber tenido algún tipo de acuerdo secreto con los submarinos, ¿no?
Ahora, esto que estás haciendo vos de desentrañar efectivamente qué fue lo que pasó con los dos submarinos, cuál fue el recorrido, qué pasó con esas naves, dónde se desmantelaron, quién los interrogó, da por tierra, ¿no? Absolutamente, con esa teoría. Sin embargo, esa teoría no solamente se sostuvo durante todo el peronismo, sino se sostiene al día de hoy, ¿no?
Sí, totalmente. Se sostiene al día de hoy, se sostuvo el peronismo. Incluso ha generado episodios curiosos. No se conoce mucho que a Carlos Gesell, fundador de Villa Gesell, lo tuvieron detenido acusándolo de apoyar a los nazis en el año 1943, ¿no? Obviamente fue liberado rápidamente por la propia policía de la provincia. Pero, o sea, había como una especie de convencimiento de que esto era así, simplemente porque había la Argentina ejerciendo su soberanía, se había mantenido neutral durante todo el conflicto.
Claro. Al mismo tiempo, Carlos, las grandes potencias, digo, es muy fácil pensarlo desde la lógica estadounidense, pero los soviéticos también, las grandes potencias imperiales, digamos, que deja el conflicto, la Segunda Guerra Mundial, se valieron de los cuadros formados en el marco del nazismo para el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, de la carrera espacial, de un lado y del otro, ¿no?
Digo, los científicos alemanes, claro.
Fueron para la Unión Soviética, los utilizó también a los científicos. Estados Unidos tuvo un programa específico del Estado norteamericano que estaba dirigido a capturar y a ofrecerle refugio a los científicos nazis, ¿no? Claro. Se calculan que unos 1.500 científicos nazis fueron a parar a Estados Unidos, y algunos de ellos como Herbert von Braun,
claro,
muy destacados, ¿no?, en el campo de la misilística.
De la cohetería, la B-2, por ejemplo, la B-1 sí, y la B-2, ¿no?
La B-2, mientras los ingleses lo hubieran colgado, porque las B-1 y la B-2 cayeron sobre Londres, los norteamericanos lo pusieron a cargo del programa espacial.
Claro.
Nada más y nada menos.
Claro, uno podría decir que es el padre del programa Apolo, en definitiva.
Totalmente.
El señor. Claro.
Sí, sí.
Por lo menos su tecnología, totalmente, ¿no? Claro, claro.
Totalmente, ¿no? En el caso de Argentina, los nazis que vinieron, que desgraciadamente vinieron varios, no eran científicos en general, sino que eran más parte del aparato burocrático represivo.
Eichmann, por ejemplo.
El de las Ardenas.
Privke
en Bariloche, ¿no? Y el propio Mengele,
claro,
era un pseudo científico, ¿no? Era un perverso. O sea, tuvimos nuestros nazis, desgraciadamente, aquí, claro, pero entraron en modo ilegal, con pasaje y pasaporte falso, nada que ver con el caso de los submarinos, que eran artefactos de guerra, con prisioneros de guerra, que lealmente habían respondido a la guerra de su país, ¿no?
Ahí también, Carlos, el mito de los pasaportes en blanco, ¿no?
Sí, el mito de los pasaportes en blanco, hubo cierto camino de escape, ¿no? Porque sobre todo cuando estaba por terminar la guerra, la gran preocupación de los jerarcas nazis era no caer en manos de la Unión Soviética. Los que cayeron no la pasaron bien.
Claro.
Habida cuenta lo que habían hecho previamente,
sí,
¿no?
Sí,
el
sí,
desastre, claro, sobre la Unión Soviética.
Total.
Entonces hubo ciertos escapes, pero no tenía que ver con el Estado Nacional argentino y menos con el propio peronismo.
Carlos, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un fuerte abrazo y deseos de mejora para ese resfrío.
Sí.
Que te tiene al maltraer.
Pero cuesta con el frío.
Es difícil, cuesta mucho. Abrazo grande.
Abrazo, gracias.
Ahí estaba Carlos Iapina, nuestro historiador, aquí en Hay un Lugar, echándole luz a ese episodio poco conocido, de dos submarinos alemanes que se entregaban hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, nada más y nada menos que en una base naval marplatense. Soña.